Malos tiempos para la lírica. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos.
Malos tiempos para la lírica.
Comenzamos.
Malos tiempos para la lírica.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lo que le decíamos hace cinco minutos, ha sido un fin de semana francamente malo en las carreteras españolas, el más malo de los últimos meses e incluso años. Han fallecido 22 personas en las carreteras españolas durante este fin de semana, el más siniestro desde marzo del 19. Atención, porque de las 22 personas, 9 eran usuarios vulnerables, 8 motoristas y un peatón. De los 22, 8 en moto, a pesar de que era un fin de semana, bueno, se supone que tranquilo, había manifestación, había incluso, era el día especial, el día más grande de la motocicleta aquí a nivel nacional, y sin embargo, bueno, pues 8 motoristas perdían la vida en las carreteras. 17 de los accidentes han ocurrido en vías convencionales, 5 en autopistas y autovías, o sea que se pueden imaginar, pues, cómo está el patio, cómo está el panorama. En el acumulado anual, hasta el 13 de junio, se llevan contabilizados 400, más de 400 fallecidos, 404 para ser exacto. En lo que va de mes, han perdido la vida ya 61 personas. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil ya no sabe qué hacer. Están estudiando en profundidad los accidentes de los últimos fines de semana para ver qué hacer. Pero la realidad es que ya están haciendo. Han llevado a cabo diversas campañas los fines de semana para controlar a los motoristas, que está siendo, pues eso, el fin de semana francamente malo para todos los moteros. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y, por supuesto, del Día Nacional de la Motocicleta, que se celebró en la jornada de ayer, con un éxito a través de las redes sociales tremendo. Hablaremos enseguida con él. Por cierto, un aspecto que trataremos con Juan Barberá, con el profesor Barberá, es uno que nos hemos encontrado esta mañana. La Guardia Civil ha localizado a un varón de 80 años en Alberic, totalmente desorientado y circulando por la autovía A7 con dirección a Valencia. Circulaba con un vehículo por la autovía, con las luces apagadas, cambiando de carril continuamente y frenando de forma brusca. Se encontraba en estado de shock, fatigado y con claros signos de pérdida de memoria. Sufrió un desmayo, los agentes lo asistieron a la espera de la llegada de los servicios y parece ser que fueron informados los agentes de la Guardia Civil de que había sido denunciado la desaparición de esta persona por parte de su hija, que había sido en Murcia, además en Cartagena. Abandonó su domicilio sin dinero, sin teléfono móvil, sin haber avisado a nadie y necesitaba además tomar medicación diaria. Ha sido un suceso, como digo, que ha ocurrido esta misma madrugada, que hablaremos con Juan Barberá. Está con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido.
¿Todo bien? Escuchando atentamente las cifras, ¿eh? Uf, habrá que ver si lo de este fin de semana se trata de una rareza estadística o una tendencia.
Bueno, esperemos que no sea una tendencia, aunque todo parece ser que sí, ha vuelto otra vez la movilidad, la desgraciada movilidad, porque la movilidad es buena, ¿no? Pero en este caso desgraciada, y más con este número de fallecidos. Hemos perdido, o hemos por lo menos bajado la guardia los fines de semana, y sobre todo en el aspecto motero. Cuidado con este tema, que se nos está yendo de las manos. El porcentaje de moteros fallecidos con respecto al 19 es muy superior y, por tanto, hay que empezar un poco a trabajar el tema. Hoy tendremos, por cierto, hablaremos del Plan Moves. Atención, porque el Plan Moves 2 todavía está en marcha en todas las comunidades autónomas, y el 3 todavía no se ha puesto en marcha en ninguna. ¿Por qué? Porque pues están esperando que se vaya y se entreguen prácticamente pues toda la dotación del Moves 2. Recuerdo que en la Comunidad Valenciana todavía quedan 2 millones para vehículos eléctricos, 0 euros para los vehículos a gas, pero 2 millones de euros todavía para vehículos eléctricos. Y no se van a agotar, no se van a agotar porque está mucha gente esperando el Moves 3, que es una dotación bastante más generosa para el usuario.
Pues estará con nosotros Arturo Pérez de Lucía, Vicente, de director general de AIDIVE, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, y nos contará a ver si eso se puede fusionar, por qué van tan lentas las comunidades autónomas, que queda un mes y aún no se ha distribuido, bueno, aún no han hecho las comunicaciones pertinentes. Pero eso será más o menos a mitad del programa, ¿no?
Porque hoy tenemos, atención, nuestra primera entrevistada, Elvira Carles. Cuéntanos, de Diego.
Sí, Elvira Carles ya empezó hace mucho tiempo a contarnos y a contar a las empresas cómo había que manejar, Vicente, sí, la contaminación. Está al frente de la Fundación Empresa y Clima y ellos realizan todos los años un informe en el cual se analizan todas las emisiones energéticas, como hablamos hace un momentito, las tendencias, hacia dónde va todo esto, y tratar de seccionar esa información para entender hacia dónde vamos, y sobre todo que ahora, aparte, bueno, desde hace nada, el contaminar, Vicente, va a costar dinero a las empresas.
Sí, y las emisiones de esos gases de efecto invernadero en el mundo, que siguen aumentando, para nuestra desgracia,
¿eh? Sí, porque sí que hay zonas que caen, sí, como puede ser en España, en ciertas zonas europeas, pero en China y en Estados Unidos siguen creciendo. Yo creo que lo mejor será preguntarle a Elvira cómo va ese, o cómo ha ido ese informe.
Directora de la Fundación Privada Empresa y Clima, Elvira Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Encantado, gracias. encantados de tenerla aquí en el programa. Caramba, bueno, esa es la primera pregunta de Diego, pero yo también tenía esta de las emisiones de los gases de efecto invernadero en el mundo aumentan a pesar de que estamos haciendo todos un esfuerzo. ¿Quién no hace el esfuerzo entonces aquí?
Bueno, yo creo que la respuesta sería que no hacemos suficiente esfuerzo entre todos, algunos más, algunos menos. Sí que es verdad que hay muchos países que en estos momentos consideramos emergentes o incluso países que no se tenían en cuenta y que están creciendo a un nivel muy acelerado y que todos esos juntos representan muchas emisiones.
¿Y qué países son? Supongo, vamos, todos pensamos en los mismos, pero sí. Si lo puede realizar.
Si hacemos una visión general y global, y que ya yo creo que la mayoría de los oyentes están acostumbrados,
sí.
Mirando globalmente el mundo, los 6 primeros países más emisores del planeta, que por este orden son China, Estados Unidos, la India, Federación Rusa, Japón y Alemania. Estos 6 países, ellos solos, emiten ya el 60% de las emisiones de todo el planeta.
Sí.
Y de esos 6, aunque China y Estados Unidos y en general todos crecen, la que crece muchísimo es la India. Es decir, queda muy mal decir, pero es como si dijéramos el malo de los primeros es la India, porque se tienen que tomar medidas mucho más estrictas.
¿Y qué puede hacer un país como España, chiquitín, con 40 y pico millones de habitantes, frente a la India?
Bueno, España es un país chiquitín, pero no por ello no es importante, porque si miramos en qué situación está en un ranking de casi 200 países, España está en el lugar 25, o sea que tampoco, también estamos en la parte importante y en la que tenemos que hacer muchísimas cosas. Si dejamos esta visión global y nos centramos más en Europa, es evidente en la Unión Europea, es evidente que se están tomando políticas de reducción y que no crecemos tanto como se espera. Es decir, las emisiones hemos conseguido controlarlas y en este año, en lo que hemos presentado en este informe, reducirlas. Algunos países crecen un poquito, algunos no tanto y algunos disminuyen. En general, lo que podemos decir es que Europa ha tenido un descenso de las emisiones totales en 1.8, casi un 2%.
¿Y qué puede hacer Europa para decirle a la India, oye, que nosotros estamos cumpliendo, a ver si lo haces tú también, porque si al final la tierra es de todos, ¿no?
Bueno, más que Europa es qué hace Naciones Unidas, y es que coordina lo que llamamos transferencia de tecnología y buenas prácticas para que los emergentes, países de cualquier parte del mundo que están creciendo y necesitan crecer, incorporen las mejores técnicas disponibles de las cuales nosotros hemos aprendido. Es decir, la palabra transferencia de tecnología es una muy buena ayuda, no significa transferencia de dinero, significa enseñarles a hacerlo mejor, porque al final, si ellos lo hacen bien, el beneficio es para todos.
Elvira, antes de continuar desgranando un poco las cifras, tanto a nivel mundial como Europa y en España, esta es la 12ª edición de vuestro informe de situación de las emisiones de CO2 en el mundo. Uh-huh. El anterior informe lo presentasteis en la COP25.
Hace 2 años lo presentamos en la COP25,
el
10º informe. Sí, el año pasado hicimos una presentación en el Oceanográfico de Valencia, a pesar de que era época
pandemia.
Momento
de pandemia, sí.
Sí, elegimos la comunidad que en aquellos momentos, a principios del mes de octubre, tenía unos números mejores en toda España, era la Comunidad Valenciana, y fuimos allí a presentar el informe número 11.
Fíjate,
y
ahora qué cabeza que es mi ciudad, me la dejo, Me saltaba directamente a la COP25.
Pues, sí, hemos presentado ahora el informe número 12, pero ha sido la primera de 4 presentaciones, es decir... Sí. En los próximos 3 meses haremos una presentación también en Madrid, una en Barcelona, bueno, en diferentes ciudades, creo que también en Valencia, y es para llegar un poco a concienciar. Es decir, yo creo que la Fundación Empresa y Clima lo que sí que hace muy bien es esa labor de informar y de formar e informar, que para mí son piezas clave en este tema.
Y este, bueno, el de este año ya, bueno, o este último, el 12º, lo habéis presentado en un entorno un poco peculiar,
atípico.
¿No?
Típico. Sí, era, pues es una manera de concienciar, sobre todo a todos los empresarios que nos acompañaron. Es decir, es demostrar en un año que ya estamos en el año del Acuerdo de París, en el primer año, ya no existe el Protocolo de Kioto, ya estamos en pleno Acuerdo de París. El sector marítimo es uno de los sectores importantísimos. A nivel mundial no representa más del 2% de las emisiones, pero no por eso no deja de ser un sector muy importante. Y tenemos empresas aquí en España que yo creo que son modelo a seguir porque están invirtiendo muchísimo dinero en cambiar el modelo de transportar, en este caso, personas y mercancías, ¿no? Es decir, es invertir, dejar de utilizar algunos combustibles fósiles y hacer el combustible de paso, digámoslo así, como puede ser el gas natural licuado, o incluso en el viaje donde presentamos el informe, fue realizado pues el viaje a cero ya de partida, salir de casa, cero emisiones, porque utilizamos un biogás perfectamente, bueno, pues un combustible que no emite.
Sí, en este caso ibais en un barco de Balearia, ¿no?, que utilizaba gas natural licuado en su flota.
¿Qué es lo que utiliza en la mayoría de sus ferries? Pero que en este caso concreto, en este viaje, en la presentación del informe, nos desplazó a una isla de Baleares y utilizó un biocombustible procedente de un vertedero de residuos. Es así de real.
Sí. Si al final se coge de esos desechos, se produce gas y con ese gas se puede, en este caso, alimentar
transportar
estos barcos
personas, correcto.
Y mercancías.
Correcto.
En Europa yo estaba viendo números. Me llamaba la atención que Alemania, que es el mayor emisor europeo, como comentabas al principio, ha tenido un descenso de emisiones totales del 4%.
Sí.
Realmente Alemania es una de las grandes fábricas de Europa. Aquí sí que
sí, es la que más instalaciones tiene, con lo cual es la que más emite. Pero sí que es verdad que las políticas que se están implementando muy, muy estrictas por parte del gobierno están reduciendo de una manera brutal, podríamos decir, las emisiones. De hecho, han reducido un 4% con respecto al año anterior. Y esto significa pues unos 900 millones de toneladas de CO2, que es poca broma, es importante. Pero cuando miramos la foto de toda Europa,
sí,
no de la Unión Europea, de toda Europa, eso incluye países como, por ejemplo, Turquía. Y Turquía, a contra de Alemania, es un país que crece muchísimo, que no se están implementando, no se están impartiendo políticas de reducción. Y la foto global de Europa es descenso, la palabra, pero no al ritmo que nos gustaría o al ritmo que está imponiendo Alemania, porque tenemos otros países, como decía Turquía, que están creciendo sus emisiones. España ha tenido un descenso significativo también de emisiones. Hablando de Europa, España está allí y estamos hablando de que el descenso del año 2018 con respecto al año 2019 ha sido de un 14%.
Esa es la cifra que estaba viendo. Es una cifra muy llamativa y que se están haciendo bastante bien las cosas, quizás no en el orden que se debería, pero
sí.
el trabajo está bien hecho, relativamente.
Vale, mira, haciendo el análisis, la verdad, haciendo el análisis entre el 18 y el 19, el descenso es de un 14%. ¿Se están haciendo las cosas bien? La respuesta es sí, se están haciendo bien. Pero es mejor ver la evolución de 3 o 4 años seguidos, sí, porque entonces no es tan significativo. Piensa que en España pasa una cosa muy característica, que es lo que nosotros llamamos aquí internamente en la Fundación, que es el diente de sierra. Es decir, aquello, casualmente hay años, uno sí, uno no, en que tenemos mucha lluvia y mucho viento. El año que tenemos mucha agua, que llena nuestros pantanos y generamos mucha hidroeléctrica, también coincide con un año muy ventoso, con lo cual la generación eólica es importante. Es decir, son años en que tenemos alternados, uno sí, uno no, son años que tenemos pues que en nuestro mix energético hay mucha participación de renovables, ¿vale? Y al año siguiente hay poca lluvia y hay poco viento. Entonces tenemos que tirar más de otro tipo de energía, más fósil. Entonces ahora justo este dato comparativo, lo que hemos presentado este año, pues estamos en el pico, ¿no?, de la sierra de un año con mucha renovable. Y por eso hace un gran descenso de combustibles fósiles en general con respecto al año anterior, ¿vale? O sea, en el caso español tendríamos que hacer un análisis a 4 o 5 años. La media seguiría siendo positiva, es decir, el descenso sigue siendo poquito a poco, pero vamos disminuyendo, pero no tan significativo como lo que hemos dicho ahora.
Elvira, es llamativo lo que dices, lo que comentas de las dientes de sierra, ¿no? Y quizá habría que trabajar por la parte fotovoltaica, pero eso quiere decir que si tenemos un año ventoso y lluvioso, el siguiente va a ser soleado y ahí podríamos equilibrar, ¿no?
Bueno, contra más renovables tengamos en el mix energético, mejor vamos. Menos dependencia de los combustibles fósiles y mejor vamos, porque el precio del CO2 es otro tema que está disparado, ¿eh? O sea,
claro, porque aquí, aparte de que tienes que pagar por el CO2, tienes que traer ese producto que no se fabrica aquí. Hay que traerlo de lejos y la electricidad, si es renovable, sí que se fabrica aquí. Aunque quizá la maquinaria no, pero la energía sí. Lo que hay que pagar, ¿realmente aquí quién paga? ¿Pagan los países, pagan las empresas? ¿Quién paga estos derechos de emisión cuando te pasas?
Mira, pagan las empresas, ¿eh? O sea, y no todos los sectores empresariales. Yo creo que con la nueva ley de cambio climático europea y la nueva ley española, que van las dos a la par y a la línea, cada vez tendremos más sectores, por no decir todos, que este es el objetivo, llegar a todos, dentro de lo que es el comercio de derechos de emisión. Entonces, las empresas en estos momentos van a una subasta europea, compran estos derechos de emisión y el precio del CO2 oscila en función de la oferta-demanda. Cada año un 2% de estos derechos se va retirando del mercado. Es como si te dijera, cada año hay menos disponibilidad para comprar y a la vez cada año va creciendo el número de sectores, es decir, número de empresas que deben acudir a esta subasta. De ahí que se entienda perfectamente que hasta el año 2017, más o menos, el precio de la tonelada de CO2 oscilaba alrededor de los 5 euros por tonelada y que en ese año del 17 al 18 se multiplicara por 3, del 18 al año siguiente, tomando como base el 17, se multiplicara por 4, en estos momentos estamos multiplicados por 5, digo en estos momentos, año cerrado 2020, a pesar de ser un año COVID, pero es que el precio, la media del precio de este año 2021 en los 6 primeros meses, que todavía no hemos cerrado el mes de junio, pero en estos momentos estamos hablando de 42 euros tonelada, cuando el año pasado estábamos hablando de 25 euros tonelada. Es decir, a las empresas que les implica tener que pagar por esos derechos para poder compensar sus emisiones, están invirtiendo muchísimo en tecnología para ser cada vez más eficientes, emitir menos, porque la factura del CO2 es muy importante ya en su cómputo, en su parte financiera.
Elvira, ¿nos ponemos desde el punto de vista negacionista o no? Vamos a ponernos desde el punto de vista de un chaval en un colegio que hace una pregunta. Dice, bueno, si no se hiciese absolutamente nada de lo que se está haciendo, ese esfuerzo que está haciendo todas las empresas, prácticamente todas las economías y todo el mundo, si ese esfuerzo no se hiciese, sino que nos dejamos llevar, ¿no? Sencillamente no ponemos ningún esfuerzo y bueno, nos dejamos de llevar con las nuevas tecnologías, se van aplicando, pero sin apretar el acelerador. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la película? ¿Cuál sería el final de la película?
un poco oscuro, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que tendríamos un mundo muy diferente del que tenemos. Es decir, yo recuerdo es una muy pequeña anécdota, pero para mí bastante significativa de acuerdo con lo que estás preguntando.
Sí.
Hace pocas semanas una persona me entregó un periódico, un artículo de prensa, que cuando yo vi la fecha era un mes antes de la COP de Copenhague, es decir, por allá septiembre-octubre 2009, ¿vale?
Sí.
Y entonces yo lo vi y le dije, ¿qué quieres que haga con esto? Y me dijo, léelo. Y cuando volví a releer aquella entrevista que me habían hecho en el año 2009, me di cuenta de la apuesta a ciegas que yo hacía con respecto al precio y la situación en que nos encontraríamos 10 años después, que era la pregunta.
Sí.
Y la verdad es que estaba acertada. Acerté de pleno en el precio del CO2 y acerté de pleno en las olas de calor que estamos padeciendo ya en estos momentos, no una puntualmente cada 3 años, sino 3 o 4 olas de calor que pasan por nuestro país, por las diferentes ciudades, cada año. Y estaba hablando hace más de 10 años, 12 para ser exactos, de aquellas noches tropicales que significan que el termómetro no baja de los 20 grados. Si ahora tú me haces esta pregunta, es decir, a futuro, ¿de qué te estoy hablando? Yo te estoy hablando de una más de mitad de España desertificada. Aquellos que conozcan Marrakech, por ejemplo, los alrededores de Marrakech o lo que se cultiva en esos alrededores, pienso que es como estará España dentro de unos años si no hacemos nada, si no tomamos medidas.
Y vamos camino de eso también, ¿no? Podemos ver desde fotografías de satélites de hace esos incluso más años, ¿no? 20, 30 años, y vemos que efectivamente el nivel de desertificación de nuestro país es tremendo.
Sí. Sí, sí. Yo soy de una de las zonas más afectadas de España.
Sí.
Soy del Delta del Ebro y si echáis ojo de las fotos que tuvimos después del Gloria, veréis que el mar, pues llegó 30 kilómetros hacia el interior, tierras adentro, que es realmente impresionante.
Sí, terrible. Creo. Sí, Elvira, ahora que estabas comentando esto, ¿no? Por ejemplo, antes has nombrado Turquía. ¿Cómo cambia la foto de lo que hacemos aquí en esta esquina del Mediterráneo, que se supone que lo estamos haciendo bien, y cómo lo están haciendo en la otra esquina del Mediterráneo, que lo están haciendo mal? Al final, mucha gente se pregunta, ¿sirve de algo que nosotros lo hagamos bien y que ellos lo hagan mal? Es complicada la pregunta, yo lo sé, pero o sea, es que mucha gente me lo pregunta.
Sí, sí. ¿Qué es lo que quieres saber?
Sí, es una cuestión que ya le hemos hecho, además, de cierta manera, ¿no?
Ellos no lo están haciendo bien.
Sí.
Y el problema nos viene a todos. Es decir, tenemos que ayudar no solamente a Turquía, tenemos que ayudar a aquellos países que empiezan a ser emergentes. Cuando hablamos climáticamente, han empezado a oírse nombres como Mongolia, Uganda, que eran nombres de países que nunca los tenías encima de la mesa. ¿Por qué? Porque aunque sean pequeñitos o emitan poco, el crecimiento en los últimos 3 o 4 años de sus emisiones ha sido más un 8%, más un 9% cada año del anterior, más un 8, 9 o 9 otra vez. Es decir, en 4 o 5 años están subiendo, están creciendo exponencialmente.
Sí.
Y esto es bastante preocupante.
Sí. Elvira, este programa es un programa eminentemente de movilidad y de motor. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo afecta esto a fabricantes, a talleres, por ejemplo, a servicios oficiales, que son más pequeños, que están en todas las ciudades, incluso a la gente del transporte? ¿Quién va a estar obligado a pagar por estos derechos? Porque igual empresas más pequeñas de las que nos imaginamos ya van del mundo del motor, van a tener que estar ahí.
Bueno, cuando salió, a nivel del Estado español estamos hablando ahora, ¿eh?
Sí.
Cuando salió la ley de cambio climático, se dijo muy claramente que en los próximos, dentro de un año, es decir, en el momento que salía la ley, en los próximos meses, saldrán diferentes reales decretos que marcarán la pauta en los próximos 4 o 5 años, todos los sectores que tendrán que calcular su huella de carbono, es decir, las emisiones que genera su actividad, tendrán que reducirla, y llegará la obligación de compensarlo. Es decir, una manera de compensar tiene que ser pues comprando estos derechos en subasta para poder compensar lo que tú emites. Yo creo que en un plazo relativamente corto, bastante corto, cualquier sector empresarial y cualquier empresa de cualquier tamaño va a tener que sí o sí calcular sus emisiones, reducirlas y lo que no pueda reducir, mirar de compensarlas. Es algo que nos implica a todos.
Mañana, por cierto, ANFAC lleva a cabo un debate sobre diálogos de automoción, sobre las zonas de bajas emisiones, y se va a llevar a cabo, sobre todo se va a hablar de esos retos en materia de electrificación e implantación del vehículo eléctrico en los diferentes municipios. O sea, que mañana también va a ser una jornada en la cual se va a debatir sobre lo que estamos hablando aquí. Elvira Carles, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos hemos nutrido, por supuesto, de toda esa sapiencia que tienes, Elvira, para por lo menos dar a conocer lo que es el presente y lo que podría ser un futuro, si no hacemos algo para repararlo.
Muy bien, gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Gracias. Elvira Carles es la directora de la Fundación Empresa y Clima. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida, de Diego, entramos con el Moves, si te parece.
Sí, y a ver qué pasa con él.
A ver qué pasa con él, porque todavía tenemos en marcha el Moves 2, todavía quedan 2 millones de euros en la Comunidad Valenciana, no saben cómo gastarlos esos millones de euros, porque claro, la gente empieza a esperar el Moves 3, que está mejor, es más generoso en dotación. Hablamos enseguida, primero nos nemetizamos.
Fiat Panda City Life, en automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Con motor híbrido eléctrico, etiqueta eco, por 8.990 euros, con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda, en automóviles Nemesio, en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora a mí. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spinning them around like a wheel on fire. Walking on tightrope for love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no
escape in my Valencia.
3:31. Estamos en este espacio de movilidad en Luz de Cruce. La actualidad del mundo del motor, seguridad vial y todo lo relacionado. Antes decíamos, todo lo que huele a gasolina pasa por aquí. Ahora ya no tanto, ¿no, de Diego? Ya no podemos decir eso, ¿o qué?
Ya no. De las cosas que no huele son los electrones, Vicente.
Vale, bueno, hombre, todavía, ¿no? Si huele a gasolina o gasoil, pues también pasa por aquí, pues es un programa de motor. Sí, pero cada vez apostando por algo que no huele a nada.
Exacto.
Y que no suena a nada, además.
Sí, porque el hidrógeno tampoco huele,
Por eso, bueno, pues nada, pues vamos a hablar de algo que no huele a nada o huele bien, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero tenemos...
¿A ti cómo te huele lo de los Moves?
Lo de los Moves, no sé qué decirte. Bueno, vamos a informar un poquito. Esto de los Moves, ¿saben lo que es, no? La compra, la ayudita que hay por parte del gobierno a la compra de vehículos eléctricos, de vehículos no contaminantes, vehículos a gas, etcétera, que hay. Con el Moves 3 ofrece ayuda ya de hasta 7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico, siempre que se achatarre un modelo antiguo de combustible. Bueno, la cosa está que es bastante más generoso el 3 que el 2 y todavía pues ninguna comunidad autónoma ha publicado el plan Moves 3 en su boletín porque tienen todavía pues dotación del 2. En el caso de la Comunidad Valenciana podemos decir que hay un poquito por encima de los 2 millones de euros, pero es que se ha gastado muy poquito en los últimos meses. Lo que quiero decir es que se va a quedar ahí esos 2 millones porque la gente no quiere el Moves 2, quiere el 3. ¿Qué puede pasar ahí? Quedan 2 millones para eléctricos y 0 euros, de Diego, para vehículos a gas. El que quiera adquirir un vehículo a gas no tiene ningún tipo de ayuda con el 2, sí con el 3. Vamos a saber un poquito más de esto porque alguien que ha saltado inmediatamente ha dicho, oye, que esto no puede ser que ninguna comunidad autónoma haya publicado el plan Moves cuando ya está prácticamente el plazo del cierre ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Y quién ha sido? Pues justamente el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, que es don Arturo Pérez de Lucía. Arturo, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias. Bien, ahí, trabajando en lo que podemos.
Ya veo, Arturo, pero bueno, ahí prácticamente portada de la prensa en todos sitios, por lo menos de la prensa especializada, diciendo que no puede ser, ¿no? Que esto tiene que acabar una vez por todas. ¿Qué es lo que pasa con el Moves 2 y Moves 3? ¿Qué lío llevamos?
Bueno, la verdad es que el Moves 3, que es un plan, el plan último que desarrolló el IDAE, pues en el marco de la Secretaría de Estado de Energía, para establecer un marco de incentivos para la compra de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga, uh-huh. Es un plan bueno, pues muy ambicioso, de 400 a 800 millones, con una dotación muy importante para las comunidades autónomas. Y es cierto, se anunció el 9 de abril, se publicó el 10 de abril, pero todavía seguimos sin tenerlo publicado en los diferentes boletines regionales de cada comunidad autónoma.
Sí.
Y eso nos está suponiendo pues un problema, porque es cierto que aunque para el particular el particular ya puede solicitar la ayuda del Moves 3,
sí,
pero con cierta incertidumbre porque no está publicado en cada comunidad autónoma y ya sabemos que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y, uh-huh, y luego le aporta su propia impronta a este plan, ¿no? Con lo cual, sí, hay cierta incertidumbre. Pero es que para las flotas, y las flotas son las que actualmente tiran del mercado de la movilidad eléctrica, hasta que no esté publicado el Moves 3 en, sí, cada comunidad autónoma, pues no tenemos opción. Con lo cual, uh-huh, pues pasamos de un anuncio inicial que fue bastante pues positivo, que animó mucho el mercado, a una cierta incertidumbre que ya pues ya nos dura más de 2 meses.
Yeah.
Y es verdad que estamos todavía dentro del plazo que establece el IDAE de 3 meses para publicar estos planes, pero necesitamos que ya esto se lleve adelante, porque es, yeah, cierto que el Moves 2 ha quedado, como quien dice, paralizado.
Una cosa rápida, nos acaba de llegar, bueno, la verdad es que hace media hora que nos ha llegado, pero en cualquier caso damos esa información, nos llega a través de nuestros colaboradores, hay retención en la CV35 en el kilómetro 15 por humo de un incendio en viveros cercanos a esta autovía. Solo afecta a la visibilidad de la vía, así que mucha precaución. Está a la altura de San Antonio de Benajever, cerquita de ti, de Diego, ¿eh? Cuidado con esto.
Sí, sí, Vicente, pues mandaremos la información a todos los grupos, bueno, y sobre todo a través de COPE, que llegue a todos los conductores que pueden evitar esa zona.
Que nos han informado la propia Guardia Civil hace media hora, pero en este momento uno no puede estar en todo. Pero en cualquier caso,
sí,
todavía continuará, supongo, esto, con lo cual muchísimo cuidado en esa zona. Adelante, Diego, estábamos,
sí,
hablando con...
Yo quería preguntarle a Arturo Pérez Leducía, el director general de AEDIVE, con esto del Moves, la rigidez institucional, Arturo, siempre pasa lo mismo. ¿No podemos coger eso de qué queda del Moves 2 y pasarlo al Moves 3 e hinchar más esa saca? ¿Es muy complicado eso para el Estado?
Bueno, todo tiene sus procedimientos y evidentemente uno piensa que, de modo simplificado, pues se podía coger ese dinero, se podía implementar dentro del Moves 3 y punto pelota, ¿no? Como quien dice.
Sí.
Pero bueno, hay una serie de procedimientos, evidentemente, porque estos son también unos fondos que hay que gestionar de forma eficiente, tienen sus mecánicas y sus plazos, y no se puede hacer de una forma tan simple como la lógica establecería, ¿no?
Claro.
Siempre nos encontramos con estas circunstancias.
Claro, cuando dices deficiencia, a mí entonces me salta también la duda, porque el hecho de que se vaya desde el Estado y luego a las diferentes comunidades autónomas, y vemos que nadie todavía ha cumplido dentro del plazo, aunque a tiempo, ¿no? Pero yo creo, veo que es muy enrevesado el proceso, ¿no? Debería ser, quizá, no siempre suena bien, pero más vertical, venir desde el Estado central y directamente a quien vende los coches, en vez de darle esa ayuda al comprador.
Bueno, aquí estamos sujetos a una, bueno, norma constitucional,
sí,
y al final pues tenemos que someternos a la ley. Desde luego el gobierno lo que hace es cumplir con la ley, pues estableciendo,
sí,
un plan marco que luego pues tienen que aprobar cada comunidad autónoma, y esto tiene que ir así pues porque es un mandato constitucional. Con lo cual, poco más se puede hacer en este sentido, más que saltarse la ley, que eso no,
claro,
va a ser
eso, no
posible.
Se puede, ¿no? Claro, claro, lógico. Y la duda, el resto de nuestros socios europeos, porque además de ser el director general de AEDIVE, eres vicepresidente de ABERE, que digamos que es la,
sí,
parte europea. ¿Cómo lo gestiona el resto de los países europeos, Arturo?
Bueno, cada país europeo es, como quien dice, un mundo. No hay,
sí,
una cosa que se gestione desde Europa para todos los países. Y cada país pues gestiona sus planes de incentivos de una manera diferente, ¿no? No es que haya un Moves en cada país. Hay países que lo hacen de forma estatal, unos planes de incentivos, hay otros que van más enfocados a reformas fiscales que lo que hagan es reducir el precio de compra a través de la reducción de los impuestos, lo que se conoce como el IVA. Cada país tiene su propia idiosincrasia. Esta es la circunstancia que hace que en cada país vayamos a diferentes velocidades.
Sí, ahí quizás desde los fabricantes sí que se ha reclamado, no sé si técnicamente se podría hacer en España, atacar esto de las ayudas a través del IVA. ¿Sería legal dentro de España hacer algo similar a lo que han hecho algunos socios europeos?
Bueno, hay que entender que son dos conceptos diferentes. Uno es un plan de incentivos que es independiente de lo que sería una reforma fiscal que lo que atacara, digamos, de alguna manera, entre comillas, fuera a los impuestos, ¿no? Sí. Entonces, no son incompatibles. Es decir, lo ideal en este escenario sería tener un plan de incentivos, pero también tener una reforma fiscal que redujera el IVA de los vehículos eléctricos, como ya sucede, por ejemplo, en Canarias.
En Canarias,
que es una realidad. Entonces, se puede, hay que trabajarlo con Europa, hay que pedir los permisos correspondientes y es algo que hay que hacer, pero desde luego es algo que es imperativo si queremos conseguir ese objetivo que establece el gobierno de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, más de 100.000 puntos de carga en 2023.
Bueno, le demos ese dato del Moves 2 aquí en la Comunidad Valenciana. Quedan 2 millones para vehículos eléctricos y 0 euros para la compra de vehículos a gas. Claro, todavía con estas cifras, complicado, ¿no?
Es complicado porque, como bien apuntabais antes, sí. La intensidad de la ayuda es muy diferente en el Moves 2 sí. que en el Moves 3. O dicho de otro modo, la intensidad de ayuda en el Moves 3 es mucho mayor que en el Moves 2. Con lo cual, pues la gente, por lógica, sí. las empresas, etcétera, pues dicen, pues nos vamos al Moves 3 en la medida posible.
¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque si no se agotan los 2 millones, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, por ponerlo como ejemplo directo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Dentro de un mes tienen que planificar y tienen que plasmar en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, tienen que plasmar el Moves 3. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurre?
Pues convivirán ambos planes. ¿Sí? Se empezará a solicitar incentivos para el Moves 3 y al final las ayudas del Moves 2 pues sean ayudas que al final del periodo serán recogidas otra vez por el IDAE y supongo que pasarán una tramitación serán fruto de una gestión en la que probablemente o idealmente volverán al círculo de incentivos para la movilidad eléctrica para dotar de ese incremento de ayudas dentro de los 400 a 800 millones del Moves 3 para poder reforzarlo.
Porque están esperando los usuarios, ¿sí? ¿Qué van a hacer, no? Si no esperar a que se ponga esto en marcha, porque claro, por otro lado, los concesionarios de vehículos eléctricos no van a engañar al usuario, decir, oiga, no, pues, no, la verdad es que va a ser mejor el que espere, ¿no?
Hay una parte fundamental en todo este tema del plan de incentivos que es el tener que trasladar una información muy clara, sí. muy entendible. Al cliente final, empresas y particulares. Y también eso implica que los concesionarios tengan muy clara la información para poder trasladarla de forma adecuada, con lo cual tenemos retos informativos también importantes más allá de los propios retos de gestión.
Sí. Sí, Arturo, lo que más le chirría al usuario, que al final hemos recibido muchas consultas en esa dirección, es claro, esto es una ayuda. Y la ayuda es considerada un incremento de patrimonio. Y al final, luego lo tienen que. En la renta del año siguiente. Te perjudica, ¿no?, al usuario. Claro, ¿ese formato también existe en el resto de países europeos, que era la pregunta que me hacían?
Bueno, ya digo que es cada país tiene su idiosincrasia. Te diría que a mí me lo vas a contar que ya me he comprado 3 eléctricos.
claro, por eso. Es que tú eres un usuario especializado, pero al de la calle que va a comprar por primera vez un vehículo eléctrico tiene una ayuda, pero luego, claro, lo consideran un incremento de patrimonio. A mí...
Por eso es fundamental, yo creo que es una ayuda interesante, es una ayuda que efectivamente computa como rendimientos de trabajo en la declaración de la renta del año siguiente, con lo cual pues hay que declararlos y bueno, pues en función de algunas circunstancias, pues te implica que lo que recibías antes o lo que percibías antes en la declaración de la renta se te puede ver mermado o en función de que te cambie el tramo, pues podría suponer alguna traba, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra batalla, que es conseguir que ese descuento sí. venga dado por una reducción en el IVA importante que lo que haga es que haga atractivo el precio sin que en la compra sin que tenga luego que reclamarse una serie de ayudas que tardan un tiempo en llegar y sin que luego tengan que computarse como rendimientos de trabajo.
¿Empresa o privado? En este momento vamos a poner ese ejemplo. Que quieran adquirir un vehículo o una flota de vehículos eléctricos, ¿qué tienen que hacer? ¿Esperan al 3? ¿Se quedan en el 2? ¿Entre el 2 y el 3? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos.
El ciudadano particular ya puede optar a las ayudas.
Del 3.
Aunque no están, efectivamente, aunque no están publicadas en cada comunidad autónoma, sí. Ya tiene esa capacidad. La empresa tendrá que esperar a que se publiquen en cada comunidad autónoma.
Y entonces, ¿qué hace la empresa? Esperar, ya está, y esos 2 millones se quedan ahí, a ver qué pasa.
Bueno, hay que esperar impepinablemente a que cada comunidad autónoma publique su plan de ayudas para que a partir de ahí pues empiece a poder gestionar desde cada empresa. Lo único que está habilitado es para que los ciudadanos particulares puedan optar a hacer ya las gestiones oportunas para la compra de su vehículo y poder optar, por tanto, al plan de ayudas.
Bueno, podrán convivir entonces el 2 y el 3. Si se publica el 3, pueden convivir los dos.
Convivirán, pero claro, mucha gente lo que irá es, puestos a recibir incentivos, pues ir al plan que mayores incentivos le ofrece.
Sí. Bueno, Arturo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y a ver qué es lo que pasa por parte de la Comunidad Valenciana. Ya te digo, quedan 2 millones todavía. Con lo
A ver si conseguimos que los publiquen lo antes posible y dinamizamos el sector.
Bueno, pues vamos a insistir a la Generalitat Valenciana para que por lo menos seamos los primeros en comunicarlo y en publicarlo.
Será bueno.
Gracias, Arturo. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias. Gracias al director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de Vehículo Eléctrico, AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía, con nosotros en Luz de Cruce. Diego.
Sí, Vicente.
Tenemos que buscar ahora a María José Alonso también. Vamos a hablar de otros aspectos.
Vais a hablar de cifras tristes, Vicente.
Así es, de seguridad vial, cifras tristes. 22 personas fallecidas este fin de semana, el más trágico desde hace bastante tiempo. Y de los 22 fallecidos, 8 eran motoristas. Hablamos enseguida con Alonso, María José.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Trece minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce. Y con nosotros, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Te pillamos bien? ¿O has tenido oportunidad? Claro. ¿Pero has descansado y eso después de este fin
no
de semana
creas,
tan intenso?
No te creas, llevo una mañana ajetreadita.
¿Ah, sí?
En todos los sentidos, sí.
Ah, yo pensaba que habías tenido un fin de semana ajetreado, vamos, intenso. Digo, pues estará todavía con la durmiendo la siesta y esas cosas,
¿no? Que va. No he parado desde esta mañana.
Ya. Y que, bueno, cuéntanos cómo fue ayer. Las redes sociales ardían con el Día Nacional de la Moto.
Sí. La verdad es que la currada fue impresionante, pero mereció la pena.
Sí.
O sea, que ya el día que podamos hacer realmente la celebración festiva, lúdica, y ya entenderás por qué quiero recalcar festiva, lúdica, del Día Nacional de la Moto, que espero que el año que viene podamos hacerlo en vivo y en directo, pues sea realmente eso, nuestro día patronal, pues llamarlo de alguna manera, o la patrona, o el día festivo de los motoristas, de los moteros y motoristas. En redes sociales la verdad es que mucho apoyo, pero mucho, yo me quedé sorprendidísima. Además, a nivel institucional, y algo que me sorprendió bastante más todavía, pero bueno, porque se entendió que era un día festivo, o sea, es como, pues no sé, vosotros en Copa tenéis vuestro día, ¿no?, que veis los premios y tal, al cual yo he tenido el gusto de asistir porque nos disteis un premio, Plataforma Motera, y se celebró como, ¿no? Pues con música, fiestecita.
Claro, claro.
Lo normal,
claro,
¿no?
Claro.
Lo que no se os ocurre es hacer una manifestación en COPE.
Claro, claro.
Qué ridículo. Mm. Pues vale, pues esto es lo mismo. Entonces, pues a nivel redes sociales, lo que se hizo fue una fiesta, que es lo que tocaba,
claro,
por ser el Día Nacional de la Moto, con el eslogan "La seguridad vial se fomenta con ejemplo".
Sí.
Dicho esto, quiero dejar clara, porque aprovecho ya mi programa, hola a todos.
Hola.
Para dejar claras ciertas cosas. Uno, los bulos que van corriendo por ahí. Lo de la incorporación al borrador de reglamento general de circulación de poder utilizar los intercomunicadores y poder utilizar el ARCEN para circular, esto no se ha obtenido a raíz de que se anunció la manifestación. Esto estaba ya firmado antes, ¿eh?, en un despacho. O sea, lo digo para todos estos que hay por ahí, que no quiero decir nombres.
Y además que la Dirección General de Tráfico ha dejado clarito este fin de semana en algún Twitter.
Efectivamente, pero bueno, como si lo digo, como anoche me dicen que es que soy, me han dicho que vengo a ser una pagada de la administración.
Sí.
O sea, como que a mí me pasan un sueldo todos los meses,
que sí, que
igual
sí,
que
sí,
el que me pasáis de Luz de Cruce,
eso lo
pues
tenemos
el mismo,
claro,
pero triplicado, exactamente
claro,
igual,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Bien, eso primer punto. Segundo punto, que somos unos insolidarios por no haber estado en la manifestación. Oye, perdóname, a nadie, yo no veo a la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, empresas que conozco que tienen su día de su festividad patrona, celebrar la patrona con una manifestación, se celebra con una fiesta, de toda la vida del señor. Y aquí, pues el Día Nacional de la Moto es un día festivo, no lo que se ha visto por ahí en ciertos sitios poniendo en la manifestación del Día Nacional de la Moto, no, en la manifestación de IMU, que la han hecho coincidir con el Día Nacional de la Moto. Y entre otras cosas, ¿por qué quiero recalcar eso? Porque el eslogan del Día Nacional de la Moto festivo es "La seguridad vial se refuerza con tu ejemplo". Y luego te ves fotos por ahí, por ejemplo, pues en Madrid o en Mérida, con niños que van con un casco que se nota que son tres tallas más grandes que el suyo, totalmente abierto, con pantaloncitos de verano, chicas con suéteres de estos de tirantes, sin guantes, en pantalones cortos. ¿Pero qué me estáis contando?
Alonso.
O sea,
Alonso.
Entonces, ya sé lo
Alonso,
que me vas a decir, Ramón.
No te rebajes.
No rebajar, es simplemente
no te rebajes,
poner los
no te rebajes a los analfabetos, a los analfabetos que hay en las redes sociales. Ten en cuenta que se le da, pues eso, una bocina a quien no...
Pero es que hay algunos que no son analfabetos.
Uh-huh.
¿Vale? Y que están pinchando a los que realmente no están metidos en este mundillo. Y hay mucha gente que ha ido de muy buena fe, y se está tergiversando todo.
Ya.
Si la seguridad ya se refuerza con tu ejemplo, yendo de esa manera, te aseguro que no eres ejemplo. Y lo que nos pueden decir desde arriba es, oye, vamos a ver, que nosotros en el Congreso aprobamos un día lúdico festivo bajo este eslogan. No para que salierais a recriminarnos nada en este día, y menos como habéis salido. Claro, es que aquí el problema está en que lo que creen que se hacen bien es contraproducente para otras cosas que estamos intentando lograr ahora, sobre todo a través de la reforma de la ley de tráfico, a ver si nos llega. Que es que parece que no les depara más. Y no saben el daño que puede haber ocasionado esto o que puede llegar a ocasionar. Entonces, por favor, hay que leer bien las cosas, todos los manifiestos. Y cuando digo leer, es leer y también leer la letra pequeña, como pasa con los contratos. Porque es que si no, al final, en el juego de la política de RAN ya sabemos todos cómo funcionan, porque
sí,
sabemos todos cómo funcionan, y al final es un mundillo que entre ellos se quieren llevar siempre el gato al agua. Y el perjudicado siempre es el de fuera, que somos los demás, que somos todos los usuarios. Entonces, o aprendemos a jugar con sus reglas del juego y les acotamos, que es lo que estamos intentando hacer, o al final el gato al agua se lo llevan ellos y nosotros llevamos todas las de perder, como este fin de semana, con tantos fallecidos, que estoy asustada. ¿No?
22 personas mueren, 8 motoristas.
Estoy asustada, Herrán. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la gente?
Sí.
Y yo no digo que tenga la culpa los motoristas, ¿eh? Porque no sé las circunstancias de los siniestros de cada uno de ellos. Sé que ha habido un repartidor de pistas que sí que fue embestido por otro vehículo porque hizo un giro indebido en Andalucía, otro en un túnel de Valdivriera, o sea...
En Alicante este fin de semana también.
También
salida de vía... No se sabe la circunstancia.
Exacto.
En un lugar, además, donde hay un radar de 80 kilómetros por hora.
Claro, pero habrá que ver también otras cosas.
Sí.
Quiero decir, salía de vía, pero habrá que investigar esa vía cómo estaba. Quiero decir que no es que, aunque tú veas el pavimento bien, quiero decir que esté bien. Porque muchas rotondas de aquí de Valencia, perdón, glorietas de aquí de Valencia, a mí me da miedo, según por dónde meterme, a hacer el giro, porque es un espejo. O sea, está pulida por completo.
Alonso, yo estoy de acuerdo, o sea, que efectivamente hay muchas vías que no están bien preparadas. Pero también te tengo que decir que me parece muy dudoso que un motero se salga de la vía con esa facilidad a pesar de todo. Y que haya tantos, 8 moteros, pues hombre, vamos a ver, están mal las carreteras, pero es que todas están llenas de aceite en las curvas, pues no me lo creo.
A ver, que yo tampoco me lo creo y tampoco estoy diciendo eso, pero yo intento ser imparcial, entiéndeme,
sí,
quiero ser objetiva,
no quiero
hablar algo de lo que no sé, porque como no sé en qué circunstancias han sido esa salida ni cómo estaba esa carretera, no puedo echar la culpa ya de por sí y per se a ese usuario, sí. Es que no puedo, ni debo, ¿vale?
Pero cuando se da tan frecuentemente con el mismo tipo de vehículo, algo hay que hacer, algo hay que pensar, de decir, no, vamos a ver, si efectivamente puede haber que de los 8 que han fallecido o de los 100 y pico que han fallecido este año, pues oye, pues es verdad que muchos es por culpa de la vía, pero ya echamos demasiada culpa a la vía, creo yo, ¿no? Por parte de todos los usuarios de la vía. Cuidado, porque la vía está ahí, pero después está totalmente estudiado que más del 93%, 94% de los accidentes se deben al factor humano. Punto y final, no hay ninguna incidencia más. No se puede decir, la climatología, hombre, es que hacía mal tiempo. Pues hombre, pues sí, pero el mal tiempo no mata.
Que sí, pero vamos a ver, si estoy de acuerdo. Pero también habrá que ver si esos chicos o esas personas o esas chicas, quienes eran casi todos varones.
Sí.
Eran todos varones.
Sí, seguro que sí.
Han salido, o algunos de ellos, la salida de vía, porque ha habido varios con implicación de terceros vehículos, ha sido por culpa del otro usuario del otro vehículo.
Sí.
Y es que eso tampoco se suele decir, y aquí hay mucho que ver. Yo de lo que sí que me estoy dando cuenta, Herrán, es de que esto, desde que se ha quitado el estado de alarma y ha habido, digamos, ya jornada de puertas abiertas, esto es como una estampida, una gran estampida de una manada a los que les has abierto de golpe la puerta y la puerta es pequeña y quieren salir todos de golpe,
sí.
Están todos más concentrados en que están deseando llegar al sitio que en lo que conlleva el camino o la ruta hasta llegar a ese sitio.
Ya.
O sea, tienen más la mente puesta al sitio hacia donde van que lo que tienen que hacer en esa distancia hacia la que van. Porque
ya.
Es que, ¿ves? Yo que estoy aquí al lado, yo alucinaba. En mi vida había visto en Porsa Playa tanta gente como la que vi este fin de semana. En mi vida había visto tanta crispación, pitadas, paciencia cero. Yo digo, pero ¿la gente qué le pasa? Que sí, que hemos tenido una pandemia, que sí, que hemos tenido que estar en casa. Muy bien, pero no lo paguemos estando al volante, porque eso es peligrosísimo.
Oye, le he cortado así el micro a de Diego, no sé. Hola, David, sigues ahí, ¿verdad?
Estoy escuchando atentamente.
No, por porque... eso yo también, estoy aquí con
claro,
la boca abierta.
No, estaba escuchando lo que comentabas antes, Vicente.
Sí.
Si esto de este fin de semana ha sido una rareza estadística o va a ser una tendencia durante las próximas semanas. No sé,
Alonso,
María José,
¿qué piensas?
¿Qué opina?
Mira, espero que sea porque precisamente este primer fin de semana, digamos, ha sido un poco más lúdico, entre comillas, más espacios abiertos, más aforo, mucho calor, más ganas de salir de rutina normal y de expandirse. Quiero, de verdad, igual soy demasiado buenista, quiero pensar que ha sido eso, de verdad, porque es que si no, selección natural, esto va a ser selección natural.
Sí.
El que menos dedos de frente tenga, ese es el que va a caer. Y por desgracia que nos va a pagar una ser familia y amigos que son los que van a tener que vivir el resto de su vida pues con esa desgracia, es así. Pero de verdad, falta muchísimo sentido común, muchísimo, falta muchísimo sentido común. No sé dónde lo han dejado, lo habrán perdido en algún lado, en una esquina de su casa durante la pandemia, porque hay ciertos comportamientos que yo he visto y he vivido, o por ejemplo hace 4 días que me fui a la zona de Pinedo, una reunión, mañana por la tarde vuelvo, voy a comprobarlo otra vez,
sí.
Me fui con la moto, de cosas que vale que aquí mucha gente es muy friki, ¿no? Y va haciendo lo que da la gana y los carriles se lo pasan por ahí. Pero lo estoy viendo excesivo, o sea, es excesivo. Lo estoy viendo con demasiada frecuencia.
Sí.
Unos piques en ciudad, oye, perdona, que en ciudad ya hay unos límites además establecidos, pero ¿dónde vas si vas a parar 2 semáforos más adelante? ¿Pero qué prisa tienes? Veo demasiado estrés. Y este estrés es el que va a ocasionar muchos de estos siniestros que estamos viendo, que por cierto, desde aquí lanzo a Dirección General de Tráfico o a quien corresponda, que no den las estadísticas del viernes al domingo, que los lunes den las estadísticas de toda la semana,
yeah.
De toda, para que vean realmente lo que hay en la carretera, y ya no solo de víctimas mortales, sino de siniestros
sí.
Y de vehículos de movilidad personal. Que tela esta semanita los patinetes cómo han ido, ¿eh?
Bueno, pues esto lo comentamos mañana, si te parece. Por cierto, no sabemos, ahora intentaremos conectar con el Centro de Gestión de Tráfico y dar información a través de la web de cope.es/Valencia, la retención que hay en la CV35 en el kilómetro 15 por humo y de un incendio en los viveros cercanos a la autovía. Afecta la visibilidad, pero en cualquier caso, mucho cuidado. No sabemos si continúa allí, supongo que sí. Ya algún oyente seguro que nos da esa información a la altura de San Antonio de Benajebre. Está cerquita de ti, de Diego. No sé si puedes ver tú algo desde ahí.
No, afortunadamente lo que sí que hay es poco viento. Sí. Y si hay poquito pero viento, el humo es vertical, ya no es tan horizontal, y eso por lo menos facilitará, me imagino, que sofocar el incendio y el tráfico en la autovía.
María José Alonso, gracias. Mañana hablamos,
un
¿vale?
Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial, David y Diego, que nos tenemos que ir. Que nada, ¿cerramos con algún asunto más? O...
Sí, te iba a contar algo de un Porsche 917K pues cuenta, de las 24 horas de Le Mans, pero me lo guardo porque sale una película.
¿Pero por
sale
qué? ¿Por qué te lo guardas?
Bueno, te lo cuento.
¿Por qué?
Va a celebrar los días, se lo contaré también el miércoles al maestro Casanova, pero los días 13 y 14 de agosto se va a celebrar la subasta de RM Sotheby's en Monterrey, en la Monterrey Car Week, y va a salir un Porsche 917K del equipo JY Automotive Engineering del año 70, que salía en la película Las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen. ¿Sabes en cuánto creen que vas? ¿Cuánto podría superar la subasta, Vicente?
¿Cuánto?
18 millones de dólares. Es ese Porsche tipo barqueta de Le Mans, de color azul celeste y con la zona de la cadena naranja, con los colores de Wolf, el número 22. Oye, vamos a verlo, ¿no? Vamos a Monterrey.
Nos vamos a Monterrey. Seguimos en COPE. Here I came, could be brave or just insane. We'll have to see.